de tortugas. Una banda de impostores
que no se animan a mentir.
11 y 7. Me pongo al día con un mensaje de Mónica Ochoa. Se comunicó a nuestro Face. Excelente apertura, dice. Independientemente de los contextos políticos que son los que cambian, la coherencia ideológica es fundamental y esa no debe cambiar nunca. Gracias, Mónica. Un abrazo para vos. Nos acompaña el Café Miró, como cada sábado. El café más rico de Bolívar lo vas a encontrar en Miró, por eso es el que elegimos y el que te invitamos a elegir y a incorporar a tu cotidianeidad. El Café Miró te espera todos los días a partir de las 7 de la mañana, pegado al Cine Avenida. Me gusta decir en este momento, promocionar a Miró, mencionando que está pegado al Cine Avenida, porque vamos a hablar de cine con alguien que tiene que ver con la avenida, porque es el proyectorista titular desde que reabrió la sala bajo gestión municipal en 2013, en este caso para un nuevo Cine Capricho. Él es Ariel Dadante. Ari, buen día.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. Yo sé cuál es la película de la que vas a hablar, pero no lo sabe casi nadie más, salvo una persona que fue directo al grano. Me dijo, vos decís en el Face que Ariel va a hablar de una de las mejores películas de la historia. ¿A qué stack? Me dijo. La invocó.
Bueno, vamos a develar el misterio entonces. Claro, vamos a hablar del Padrino parte 1. El Padrino parte 1. Son tres partes.
Sí.
El Padrino parte 1. Un rodaje caótico. Pero bueno, sí, es considerada por muchos críticos, por muchos especialistas, como la mejor película de la historia. Más allá de Ciudadano Kane y tantas otras.
El Acorazado Potemkin.
Tremenda, tremenda Acorazado Potemkin.
Y no sé si no meterán ya alguna de David Lynch también a esa altura o sería mucho.
Puede ser.
Mulholland Drive
también está considerada una de las grandes.
De Kubrick no puede faltar.
2001. Son clásicos inoxidables, pero El Padrino siempre está entre el top 5. No hay chance de que no nombres El Padrino. Porque más allá de lo que pasó durante el rodaje, la construcción del film es increíble, cómo retrata una sociedad, cómo retrata la mafia, cómo retrata la familia, que es donde se centra Coppola. Es una película dirigida por Francis Ford Coppola que se estrenó en 1972. Estamos hablando hace un montón. 1972. Es una película, está basada en una novela, en un libro de Mario Puzo. Alguien que escribe la novela que había escrito dos novelas anteriores que no habían tenido gran éxito, pero era un escritor que le gustaba mucho el juego y tenía deudas de juego. Al momento de escribir El Padrino, él le debía $20,000, no sé a cuánta gente, y decide escribir, dice, voy a escribir una novela donde haya sangre, tiros, como decir, que es lo que vendía en ese momento.
Claro, condimentos que no fallaban en ese momento y no fallan ahora tampoco.
No fallaron
nunca esos condimentos si lo sabés mechar bien.
Exactamente. Y es donde termina escribiendo La Familia Corleone, El Padrino. Una persona, un escritor que no tenía ni idea de la mafia, nunca se entrevistó con un mafioso, no sabía nada de nada. Él fue pura imaginación. Es algo que no existía, él nunca se entrevistó con nadie. Simplemente se sentó porque quería salir de una deuda y vender muchos libros. Nada más. De ahí surge El Padrino. Una locura. Bueno, a veces cuando uno se pone a escribir algo necesita más que sea tener una cierta base y escribir al respecto. Bueno, él escribe la novela, le va fantástico, empieza a tener grandes ventas y es donde Hollywood compra los derechos y se empieza todo el desbarajuste a la hora de empezar a dirigirla.
Claro, que recordemos que Coppola termina finalmente dirigiendo la película.
Sí.
Coppola no era Coppola todavía.
Él no era Coppola, él no está, Al Pacino, que es el protagonista, tampoco era Al Pacino.
Claro.
Diane Keaton tampoco era Diane Keaton, James Caan tampoco. O sea, ahora estamos tirando nombres de una selección que ahora...
Celebrities que lo son hoy.
Que lo son hoy.
En ese momento eran prácticamente ignotos.
Prácticamente ignotos. El único, la única estrella era Marlon Brando. Era la única estrella. Es más, Orson Welles, hablando del Ciudadano, quiso hacer de Don Corleone, pero Coppola ya tenía en su cabeza a Marlon Brando. Le dijo que no a Orson Welles.
Hubiera quedado bien Orson también.
Se quedó muy bien.
Claro, estaba Brando ya.
Le dijo que no.
No le puedes decir que sí a nadie, ni a Maradona.
Es tremendo, ya estaba Marlon Brando.
Claro.
Increíble decirle no a Orson Welles, que te llame Orson Welles, quiero ser Don Corleone, y mirá, no. Locura.
Claro, tómatela, Orson. Andá con esas películas largas que hace vos, estás 40 años para sacar una película y tremendo. Después no la estrenás, dejás mucho la pelota. Ya claro. Está Brando acá.
Ah, está Brando, lo tengo acá sentado con unos mates.
Claro.
Bueno, empieza el rodaje del film, bueno, tiene muchísimas anécdotas. Brando, cuando lee... el estudio no quería que fuera Marlon Brando por las sus características de persona complicada a la hora de rodar una película.
Sí.
Una persona a la que no le gustaba memorizar sus letras, increíble, no quería. Él siempre cuentan en varios documentales que llegaba al set de rodaje de del Padrino sin saberse las letras. Y hay una foto muy famosa donde Robert Duvall, otro gran actor que estuvo en El Padrino, Robert Duvall tiene pegado todo el diálogo de Marlon Brando en el cuerpo. Tiene pegado así, Marlon Brando, iba improvisando, iba leyendo e improvisando.
Como hacían los sumo con el último Luca Prodan. Exacto. Le pegaban la letra en el piso en tamaño gigante, porque aparte Luca no veía y no, que se va a hacer, va a ir al oculista, Luca. Entonces le pegaban la letra en un papel grande, letra grande en el piso, porque el tipo ni sabía la letra, nada. Tremendo. Bueno, medio parecido hacían con Brando, le pegaban la letra en la remera del tipo que actuaba con él.
En el escritorio o en la remera de la persona que estaba actuando con él, para que la leyera. Increíble. Pero bueno.
Claro.
¿También tenía un recordatorio?
Mercedes también tenía ese tipo de recurso. Recurría a pegar letras por ahí en lugares que solo visible para ella, para...
Increíble. Pero
para decir las cosas, no, para no fallar.
Claro, así, para no... Así hacía Marlon Brando.
El más grande actor, dicen,
de la historia. El más grande actor de la historia. Y es más, esa caracterización... tan puntual que él tiene, que tiene ese mentón tan particular, y aparte él, cuando va a interpretar el personaje, va a hacer el casting, que en realidad no fue un casting, él decide darle cierta como abultez a su mandíbula, y porque él no era así, y entonces en la hora de en el momento de la audición se pone algodón, vendría a ser en la encía de abajo y el labio de abajo, entre ahí, y por eso le queda ese bulto así. Y como quedó tan bien, y esa forma tan extraña de hablar que tenía El Padrino, y tan tranquila y tan intimidante, también lo pone con ese, se pone algodón cuando hace.
Queda como recurso para la construcción del personaje.
Exactamente. Y como quedó tan bien, a Coppola le dijo, bueno, hágale una prótesis, y él usa una prótesis durante toda la película con esa caracterización de su rostro. Y lo avejentaron porque era bastante joven para hacer del Padrino. Tiene un par de maquillajes que le llevaba 2 horas maquillarlo para llegar a ese momento. Y hoy cuando uno habla de un villano que está parodiado en varios lugares, ¿qué tiene en la falda? Un gato, la típica de ese gato.
Sí. Bueno,
ese gato no estaba en el guion original, no existía. Pero Brando vio a ese gato dando vueltas en el set, le gustó, le cayó en gracia, lo agarró y le dijo, lo quiero en la escena. Y él queda con ese gato que estaba dando vueltas por el set de filmación, y se pone la falda y se queda acariciándolo al gato. Es tremendo. Esas cosas tan puntuales decís...
Esos detalles que a veces hacen la diferencia.
Tremendo, tremendo. Él lo vio, dijo, no, lo quiero tener. Coppola le dijo, bueno, estaba tan obnubilado a tener a... Y le decía todo que sí.
Contribuía, claro.
Pero visto, contribuyó al personaje.
Visto desde hoy, acaso burda o toscamente, le otorgaba un matiz al personaje en tanto que contribuía a humanizarlo.
Tremendo.
El tipo era el más desalmado de todos, pero quería un gato, lo acariciaba, lo mimaba, y ese gato le despertaba una ternura que complejizaba y enriquecía, por lo tanto, al personaje.
Exactamente, cosa que no tenía.
Le daba matices.
Él, básicamente, la novela es mucho más larga, tiene mucha más violencia, increíblemente tiene mucha más violencia, pero Coppola se centró... que es Mario Puzo y Coppola escriben el guión para la película. Pero Coppola quería centrarse en lo que era la familia, que es lo que se nombra durante toda la película. Increíblemente, una película, si vos hablas de qué se trata El Padrino, es de la mafia, durante las casi 3 horas de duración.
Sí,
estábamos hablando de eso.
Película larga.
Sí, 175 minutos. Que dura la película, nunca, nunca se escucha la palabra mafia. Jamás escuchas la palabra mafia. Es algo que... Esto es loco, lo más loco también, por eso también un rodaje tan complicado. La mafia neoyorquina estuvo involucrada en el rodaje. Tenían un asesor de la mafia en el rodaje de la mafia, diciéndole que sí y que no. Porque la mafia neoyorquina tenía miedo de no quedar bien parada no queda bien parada al respecto de decir, bueno, che, pará, nosotros no hacemos esto. Pero tampoco había, hay escenas donde dice, no, no, te estás excediendo. La misma, el mismo asesor de la mafia le decía, sí, a Coppola, no, esto no lo hacemos.
Coppola obviamente excedía, porque si te dice un capo de la mafia.
Es un capo de la mafia en el set de rodaje.
Coppola, aparte, no era Coppola tampoco en ese momento. No. Tenía que acceder a. No era un pedido, era una exigencia. Acá me lo podás un poquito a esto.
Sí, por favor, porque ellos tampoco querían quedar bien. La famosa escena del casamiento, que es donde abre la película y después van a pedirle el favor a Don Corleone, la famosa escena del casamiento multitudinaria, Coppola lo que quería, le dijo a los extras, que eran 350 extras, y tenía a Al Pacino y a Diane Keaton, en el, cuando presentan al hijo de Don Corleone, eran 350 extras en una boda. Entonces le dijo a los extras, les pusieron comida y bebida de verdad, le dijeron, nosotros queremos que ustedes se diviertan. Entonces el rodaje fue un caos, porque era gente, 300 personas divirtiéndose, pero porque a pedido del director quería que todo fuera muy natural. Y hay una entrevista que le hacen a Pacino, que dice que cuando están charlando entre Diane Keaton y Pacino, sus personajes, en un momento cuando dicen corte, dice, esto es un caos, estamos arruinando nuestras carreras y va a ser la peor película de la historia. Le dice Pacino a Diane Keaton, porque sí, el caos que había alrededor de
un
todo.
Visionario,
un visionario.
Alfonso.
Un visionario. Que fue buscado también por Coppola. Coppola quería que Pacino protagonizara la película. Otras personas no lo querían porque lo veían muy bajito. 1.68 m. Decían, no, es muy bajito para ser el próximo padrino.
Claro.
Querían a alguien más imponente. Otra cosa muy increíble es que Robert De Niro audicionó para hacer de Sonny, uno de los hijos de Don Corleone, de Brando vendría a ser, que sí, quedó en manos de James Caan. Pacino no quedó, De Niro no quedó, porque bueno, no si les gustó.
Habían bochado a Orson Welles, podían bochar
no
a
cualquiera. No les gustó la audición. Sí queda, y para la segunda, el Padrino parte 2, ahí lo vuelven a llamar porque les había gustado, pero no tanto como la de James Caan.
Y quizá ahí empiece un vínculo entre Pacino y De Niro, ¿no? Que después terminan haciendo varias películas juntos.
Sí. Son como. Y después, como hubo rivalidad.
Íconos,
claro, una cierta.
O contrafiguras. Sí. En algún momento también se armó ahí una polémica. Bueno, con todo esto, con semejante balurdo que hubo alrededor de la
tremendo
película,
fue.
Lo que quedó es una obra. Quedó maestra, una, ¿no? Que no sé si de inmediato obtuvo el suceso que tiene hoy o tuvo que remarla.
No, El Padrino 1 tuvo grandes éxitos de taquilla. Fue la mejor película de ese año, del estreno. Fue un boom, porque algo que nadie esperaba termina convirtiéndose en un éxito. Pasa muy seguido.
Sí.
Pero en El Padrino parte 2, cuando le dan luz verde a Coppola para hacer la parte 2, él, bueno, ahí dice, me gustó De Niro, que va a ser de Marlon Brando de joven. La vida de Don Corleone de joven, hay mucho flashback en la 2. Recauda la mitad de lo que recaudó la primera, pero el estudio apuntó a que quería ganar premios Oscar. Quería ganar Oscar. La 1 termina ganando Coppola, mejor director, y en la 2, De Niro, que había sido rechazado para la 1, termina ganando el Oscar. Como actor protagonista, como actor secundario.
Sí.
Pero El Padrino termina siendo un éxito y considerada por gran parte de la prensa y de los críticos especializados como la mejor película de la historia. Siempre no está la 1, es la 2, es así. Y la verdad es una película que está construida de una forma increíble, tiene escenas. Hay una escena muy famosa donde empiezan a aparecer los periódicos, donde la mafia empieza a matar gente, que hay una edición, que ahora ya es bastante tosca la edición, pero para el 72, que pasan diarios y de fondo se ve cómo matan a la gente. Nada. Esa parte editada, ¿sabes quién la editó? ¿Quién editó ese momento? George Lucas.
Mirá.
¿Por qué George Lucas? Me diría uno, porque eran muy amigos de Coppola y Coppola lo ayudó en un rodaje de otra película de él, American Graffiti.
Que tampoco bueno, George Lucas era George Lucas.
No era George Lucas.
Claro.
Ni cerca de serlo, bueno. Se tenían esas. Bueno, Spielberg también dirigió en algún momento una escena de cara cortada, Scarface, de Scorsese. Dirigió una escenita, le pidió si lo podía dirigir.
Bueno, también se dice, no sé si es mito o verdad, que Spielberg le completó la última película Kubrick, Inteligencia Artificial, me parece que es que Kubrick no llegaba y
claro, lo que pasó es que
colaboró Spielberg, es así como es en realidad.
La charla fue, muy famosa, muy muy graciosa, ¿no? Muy famosa, que tenían un teléfono rojo, Kubrick y Spielberg.
Sí.
Y por ese teléfono se comunicaban, porque Kubrick quería hacer inteligencia artificial, fue su obra casi inconclusa, que la empezó, no a rodar, pero sí empezó a escribir, y quería que la dirigiera Spielberg. Como no llegó, Kubrick muere antes, Spielberg retoma la escritura esta para terminarla, pero dice, tuvieron muchos diálogos por este teléfono rojo.
Sí,
era
sí.
Muy gracioso, tenían un teléfono rojo en una habitación, y entonces intercambiaban ideas para la inteligencia artificial, para la película de inteligencia artificial. Pero sí, ahí...
Bueno, volviendo al Padrino, y como para cerrar, una joyita.
Una joyita.
Que está disponible, creo, en Netflix.
Ah, sí, si no es
en Netflix. Si no es en Amazon Prime.
En una de las dos está.
Creo que en Netflix.
Me parece que está en Netflix la trilogía.
Estaba al menos la trilogía, la 1, la 2 y la 3. No sé si sigue siendo así, pero donde se pueda ver la película esa,
sí,
hay que verla.
Véanla, porque es una joyita. Es para analizar escenas, es para analizar el guión, es para analizar personajes. Es increíble la película que hizo Coppola, que hicieron todos. Hay una serie que se estrenó el año pasado que se llama The Offer, La Oferta, que cuenta lo caótico del rodaje. Es una serie ficcionada contando cómo fue el rodaje. Son 8 capítulos donde te muestran...
Claro, que a partir de ahí todo lo de Coppola sería caótico, ¿no?
Sí,
no hubo una película tranquila de Coppola.
No, Apocalipsis Now fue...
Otro caos.
Esa merita otra columna.
Y así sucesivamente, hasta que una vez también vino a filmar a la Argentina y terminó abandonando todo, se fue, dejó deudas, dejó promesas, dejó pedazos de películas que andás a ver dónde están.
Una pena.
Si es que sobrevivieron.
Sí, siempre, no, nunca fue una persona ordenada a la hora de dirigir
de
producir.
Tampoco.
No, claramente no lo fue. Pero
siempre un desbordado en todo.
En todo.
Bueno, así es como ha hecho geniales películas también,
sí,
¿no?
Increíble.
Ari, gracias.
No, gracias a ustedes.